de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Cambiamos ahora de asunto. Esta semana se celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+, y en la onda local de Andalucía estamos recogiendo voces para conocer la diversidad de esas siglas. Hemos hablado de lesbianas, transexuales y transgéneros, bisexuales, y hoy queremos visibilizar las dos siglas seguramente más desconocidas. La I y la Q corresponden a intersexual y a queer. Hoy queremos conocer más sobre estas realidades y lo hacemos hablando con Pablo Morterero, el expresidente de la Asociación Adriano Antino. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Pablo Morterero, ¿a qué nos referimos con el término intersexual?
Bueno, intersexualidad, las personas intersex son personas que por diferentes variables presentan una corporalidad distinta a la habitual, ¿no? A la mayoritaria, que son tan naturales como la mayoritaria, pero que al ser pues relativamente pocas, aunque realmente estadísticamente un número significativo, se calcula que el 1,7% de la población mundial es intersex, en la misma proporción que los pelirrojos, quedan ocultadas, ¿no? Hay grandes cuatro grandes grupos de intersexualidades, y cada una con una variable en sí misma que llega a ver hasta 40 grupos. Por lo tanto, es una realidad muy diversa y, por lo tanto, la experiencia intersex es completamente diversa unas de otras.
Uh-huh. Y con el término queer, ¿qué diferencia hay? Por hacer un poco de pedagogía, ¿no? Por uh-huh. Bueno, conocer esa diversidad de la que nos habla Pablo Morterero.
Pues eso es una teoría norteamericana que nace de una forma muy académica a través del feminismo lesbiano afroamericano, sobre todo con David Butler, que va planteando que el género, el ser hombre o ser mujer, no es algo que con lo que se nazca, sino con lo que se educa, ¿no? Es, te haces mujer, no eres hombre, te haces hombre. Entonces, bueno, pues esto al pasar al activismo, pues se ha ido visualizando que hay personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, y de ahí aparece pues el género fluido o el género no binario. En definitiva, una vez que la diversidad va asentándose y va emergiendo lo que siempre existió, lo que en el pasado puede ser una excentricidad, recordemos que desde el tiempo de los griegos y los romanos pues ya existía la transexualidad, ya existía la intersexualidad, se teorizaba sobre ello en su nivel de la época, pero eso quedaba siempre relegado como una minoría extraña, ¿no? Y ahora eso ha emergido en la realidad social, ya se ve como debe ser, con naturalidad, y por lo tanto pues hay personas que ya no se sienten ni hombres ni mujeres, que lo cual es tan legítimo como sentirse como hombre y mujer.
Y bueno, ¿cómo condiciona nuestras relaciones esa mirada que separa de una forma binaria a las personas, hombre y mujer? ¿Cómo condiciona?
Bueno, pues la verdad es que ese binarismo impuesto, que no significa que el binarismo no exista, significa que es la única opción, ese binarismo hombre y mujer, pues crea una tragedia personal terrible. En el caso de las personas intersex, imagínate que una de las variables de esa intersexualidad es cuando un bebé nace con una corporalidad diferente, cuyo órgano sexual externo, tanto su pene y su escroto como su vulva, no corresponde con lo que habitualmente esperamos en un niño o en una niña. Bueno, pues esta diversidad corporal es para la administración pública, para nuestra sociedad, inaceptable, y hay varias vías por las que se le obliga a forzar ese binarismo. Por ejemplo, porque según la ley del registro, en 20 días como máximo, 24 días, tienes que inscribir a un bebé como niño o niña. Con lo cual, cuando los órganos sexuales externos no tienen una apariencia clara de niño o niña, ya hay un problema. Luego hay unos protocolos médicos que fuerzan a que la solución a este problema es la cirugía. Una cirugía cosmética que no para salvar la vida del bebé, sino simplemente para ajustarlo a ese canon binario hombre y mujer, pues se fuerza a pues tipar gónadas, a reducir clítoris, etcétera, en edades muy pequeñas, en bebés. Por lo tanto, eso causa un sufrimiento extremo a las personas, porque un bebé intersex que es intervenido quirúrgicamente vaya a tener secuelas a todo lo largo de su vida, tanto de reiteración de operaciones como de pérdida de sensibilidad, pérdida de placer, no llegar nunca a un orgasmo, en fin, una situación terrible, con pérdida de días escolares, con pérdida de días laborales. Y este sufrimiento que le causa a la persona intersex también se le causa a su familia, a su entorno familiar. Por lo tanto, ese binarismo, bueno, y en el caso de las personas trans, pues es mucho más evidente, ¿no? Pero incluso aquellas personas que son cisexuales, que no son trans y que no son intersexuales, que son género fluido o género no binario, el hecho de verte obligado a forzarte a hacer una cosa o la otra, pues imaginaros que a alguien se le obliga, por ejemplo, a ser chino o se le obligara a ser alemán, ¿no? Decir, bueno, pero yo ¿por qué tengo que decir que soy alemán y por qué tengo que vivir con un alemán? Si yo que soy andaluz y quiero vivir con un andaluz, ¿no? Esa fuerza, esa situación, pues verdaderamente muchas veces traumático.
Pues muchas cosas que afectan, perjudican, como bien dice, de manera extrema al colectivo. Y de cara al Día del Orgullo, son, imagino, reivindicaciones que ponen sobre la mesa. ¿De quién depende este cambio de protocolos médicos, de que se dé margen en el registro? ¿A quién hay que elevar todos estos cambios necesarios?
Pues tenemos la fortuna de vivir en un estado autonómico, un estado con una importante descentralización, y hay competencias que corresponden a la comunidad autónoma y hay competencias que corresponden al Estado. Desde la manifestación del Orgullo LGTB de Andalucía, que mañana se manifiesta por las calles de Sevilla, pues tenemos batería para pedirle a las dos administraciones. A la administración de la Junta de Andalucía, que tiene gestión sobre sanidad, que incluya los protocolos médicos que eviten, por ejemplo, en el caso de los bebés intersex, porque hay personas intersex que no descubren que son intersex ya hasta la pubertad. Por lo tanto, no estamos hablando de todas las personas intersex, pero sí a los de 20C, que haya protocolos nuevos. Ni el Gobierno de la Nación le pedimos un cambio registral, no en el sentido que se está planteando, porque a nivel nacional se está planteando el debate de crear una tercera opción, que sería neutro, o sea, varón, hembra y neutro, o varón, mujer y neutro, y nosotros estamos en contra de eso. Nosotros creemos que mientras exista la necesidad legal del registro de designarte como hombre y mujer, los bebés intersex tienen que tener un sexo de crianza claro, para que no sufra discriminación o colegio, aunque luego en la edad adulta sí se permita poner esa realidad de un tercer casillero. Pero si lo que os digo una cosa, dentro del movimiento LGTB, aunque todavía esto no es consensuado, pero sí de alguna forma está en el debate, es que igual que en Estados Unidos existe la obligación legal de identificarte racialmente, tienes que designarte de qué raza eres para inscribirte, y ahora a los europeos nos parece algo absurdo. También defendemos que inscribirnos hoy en día, inscribirnos como hombre y mujer en los registros, es algo absurdo. Antiguamente, cuando no existía ninguna técnica, pues por la huella dactilar, por el iris, etcétera, era una necesidad para saber si esa persona correspondía a quien decía ser. Pero eso hoy en día ya no existe. Por lo tanto, lo que muchos abogamos en definitiva es suprimir la necesidad de identificarte como hombre y mujer en un registro, que no aporta nada a la hora de identificación y lo único que genera es sufrimiento.
Bueno, pues muchas cosas sobre la mesa. Esperamos que se consigan. Agradecemos a Pablo Morterero, presidente de la Asociación Adriano Antino, que nos la haya puesto sobre la mesa, mostrado y explicado en la Onda Local Andalucía. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros.